de medicamentos. Doctor Gaitán, presidente de Afidro, gracias por estar en Caracol Radio.
Vanessa, muy buenos días y a todos los oyentes de ISAM, un saludo muy especial en medio, como usted lo acaba de decir muy bien, de una coyuntura que a todos nos duele y nos preocupa y que definitivamente rápidamente tenemos que atender.
Yo quisiera que me explicara una vez para dummies, desde su óptica, ¿qué es lo que está ocurriendo, según usted, en este momento con los medicamentos en Colombia?
Muchas gracias, Vanessa, me acuerdo perfectamente cuando usted lideraba las conversaciones en temas de salud por el 2020. Yo creo que tenemos que volver al 2020 para entender de manera didáctica cómo funciona el sistema, porque nos estamos distrayendo con mensajes por X y nos estamos distrayendo con narrativa y estamos olvidando lo más importante, que son los pacientes. Finalmente esto se trata de vidas, se trata de salud, y creo que ahí es donde tenemos que llevar la conversación. Y voy a hacer como me hace la invitación, muy didáctico. Hay una industria internacional y nacional que se ocupa de producir medicamentos. En el caso de lo que yo represento, lo primero que hace es una investigación rigurosa para encontrar nuevas moléculas o nuevas medicinas para atender enfermedades complejas y no complejas. Viene el siguiente paso, va a la autoridad, en este caso en Colombia el INVIMA, y hace la solicitud respectiva para que ese medicamento pueda ser vendido en Colombia. Esto, eso es una punta. Del otro lado, hay un sistema general, en este caso el gobierno, que hace el recaudo de los aportes que hacemos todos los colombianos al sistema general de salud. Una vez el medicamento se importa, ese medicamento por oferta y demanda es adquirido por unos actores en Colombia que se llaman los gestores farmacéuticos, que son los encargados de estar en la mitad de la conversación entre la oferta y la demanda para llevarle finalmente los medicamentos a través de dispensarios, que viste, Vanessa, que es lo que pasaba el viernes en Cali, y a través de dispensarios lograr de alguna manera recurrentemente la entrega de los medicamentos a los pacientes. En Colombia hemos hablado de desabastecimiento, y estoy llevando la conversación no a desabastecimiento, estoy llevando la conversación a desfinanciamiento. Es impreciso decir que en Colombia no hay medicamentos. Lo preciso es decir que en Colombia se está rompiendo el flujo de oferta y demanda, porque como no hay recursos, y acabo de tratar de explicar el paso a paso, cuando no hay recursos empieza a romperse la cadena. Y voy a poner un ejemplo que no sabemos. Por ejemplo, cuando el gestor farmacéutico envía el medicamento a un prestador de servicio, llámese IPS, para poner un ejemplo, eso lo llevan unas empresas especializadas en logística. Si hay una cartera, Vanessa, voy a hablar de nuestra industria, cercana a 200 días demora, pues empieza a romperse la cadena. No hay entregas, medicamentos que deben llegar a tiempo, no hay suficiente capacidad de entrega, el inventario disminuye y pasa justo lo que estamos hablando. Por eso, en la primera parte de la pregunta muy muy clara que me hacen, es hablemos más de un problema de financiamiento que de desabastecimiento.
Ahora,
y enfoquémonos
ahora,
menos en el problema y más en los pacientes.
Listo, entonces, no hay desabastecimiento, lo que hay es desfinanciamiento, falta plata. El sistema de salud de Colombia, pues, es subsidiado, ¿no? Ese desfinanciamiento es ¿por qué? ¿Por qué el gobierno no está girando a quién lo que tendría que girar?
Vamos al modo didáctico, que me encanta la invitación que me hacen. El sistema tiene un costo en el presente y un costo en la historia. Usted sabe muy bien que venimos arrastrando un déficit del sistema año tras año que se ha ido acumulando. Hasta ahí el tema se manejaba, los laboratorios y la industria ha estado firme y ha seguido presente y dispensando independientemente de la coyuntura. A pesar de eso, el tema se agrava, porque usted muy bien sabe que eso tiene un cálculo, aquí lo llamamos UPC para no entrar en tecnicismos, que es una fórmula matemática que hace el cálculo matemático, oiga la redundancia, de cuánto se debe girar para mantener esa oferta de medicamentos para el acceso que los colombianos han venido teniendo por años. Cada día ha ido siendo menos esa fórmula matemática, por lo tanto, cada mes crece y crece ese déficit, por lo tanto cada día hay menos medicamentos en oferta. Y voy a poner ejemplos, es como si yo tengo un presupuesto para toda mi canasta familiar de 10 pesos y únicamente me entran 2. Pues por supuesto tengo un déficit de 8 que hace que cada día tenga menos alimentos en la despensa. Pasa exactamente igual con los medicamentos. Al tener un déficit que se va acumulando y acumulando y acumulando, pues pasa lo que estamos viendo, Vanessa, y es que la cadena se rompió desde el principio hasta el final y hoy tenemos un colapso de cara a los pacientes que tenemos rápidamente que prestar atención.
¿Y cuál es la razón por la cual ese dinero no se está entregando?
Hay un dinero que sí se entrega, que en eso hay que ser preciso, que son los famosos ingresos corrientes o gasto corriente, que se hace, se recauda y se entrega lo que se está recaudando. Lo que pasa es que al ser menos de lo que se necesita, pues genera ese déficit que acabo de explicar. Y segundo, en realidad, Vanessa, el gobierno ha sido muy claro en explicar que hay un déficit fiscal real y verdadero, en donde hay un problema de caja estructural del Estado, que al final se acumula en todos los sistemas, y si además lo sumamos a ese déficit mensual, diario, permanente que estamos logrando, pues termina generando lo que estamos desafortunadamente hoy en el país.
Bueno, ahora, ¿qué pasa si usted es un paciente que tiene esta situación tan compleja, que tiene un tratamiento, como lo hemos venido escuchando acá constantemente? ¿A dónde acude? La señora Gloria Guzmán es abogada especializada en eso, en atención de salud. Doctora Guzmán, me da gusto tenerla. Bienvenida.
Gracias. Muy buenos días, Vanessa, para ti y para toda la amable audiencia de Caracol Radio Nacional.
Voy a comenzar preguntándole si usted había visto en Colombia, en los tiempos recientes, pues antes del Seguro Social y esto, esta bulla y esta situación compleja en torno a la entrega de medicamentos y a la salud en Colombia, ¿o esto es inédito?
Con relación a esta pregunta, Vanessa, desde el punto de vista fáctico, tengo que afirmarte que como abogada experta en salud hace 13 años a nivel nacional, es primera vez que estoy mirando un panorama bastante lamentable en cuanto al déficit de atención médica especializada integral de los pacientes y usuarios de Colombia, porque definitivamente hay muchas quejas en el servicio, hay muchas fallas en las atenciones, en las programaciones de cirugías, en cuanto a los insumos también hay muchas negaciones. Es primera vez en toda la trayectoria de mi carrera en esta especialidad de atender enfermos en toda Colombia, Vanessa, que estoy viendo esta compleja situación, porque el trasfondo es el factor financiero. El factor financiero.
Así como el doctor Gaitán nos explicó su teoría de lo que estaba ocurriendo en esto con su experiencia, ¿cuál es la suya?
Esa es la misma visión que tengo, Vanessa, para afirmar que los problemas financieros han acarreado todo este déficit de atención médica de los pacientes. Hay problemas en la disponibilidad de los principios activos, hay problemas también con la unidad de pago por capitación, que es el porcentaje que el gobierno aporta, y hay también problemas financieros relacionados con el pago de presupuestos máximos. Hace poco, el 28 de enero de 2025, en seguimiento de la sentencia T-760 de 2008, de la sentencia de salud que analiza varios casos trascendentales, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud el reajuste de la UPC, que es la unidad de pago por capitación. Ya se están empezando a hacer unas reuniones en unas mesas técnicas con todos los actores del sistema de salud. Y es definitivamente el problema financiero. Ya están intervenidas prácticamente, Vanessa, las últimas 5 EPS que prestaban los mejores servicios según las estadísticas oficiales. ¿Qué pasó? Que se encuentra colapsado el sistema, porque empezaron a operar 157 EPS desde el año 1994, posterior a la ley 100 de 1993. Con el paso del tiempo y con los gobiernos de 1998 y siguientes, empezó el desmonte progresivo de las EPS, porque definitivamente esa figura de intervención desde el punto de vista administrativo decretado por el gobierno nacional no funcionó para un plan de mejoramiento, no funcionó para un plan de saneamiento, sino que ha funcionado a contrario sensu, ha funcionado para liquidación. Entonces, hay un desmonte desde 1998 para acá, históricamente, cuando en el gobierno del doctor Pastrana se liquidaron 78, en el gobierno del doctor Duque se liquidaron 11, y entonces las últimas EPS que quedaron, donde sin embargo los pacientes de Colombia estaban bien atendidos con una cobertura de aseguramiento del 98.5 y un nivel de satisfacción de los pacientes en un 74%, esas EPS debía haber, según mi opinión, haberse hecho un plan de mejoramiento, un plan de contingencia, un plan de saneamiento, sobre todo con el tema financiero, porque lo que afecta aquí el funcionamiento y la atención integral de pacientes es el factor financiero.
Doctor Gaitán, hemos hablado en esta entrevista y hemos hecho precisiones de que no hay desabastecimiento, lo que hay es el desfinanciamiento, pero también desde el gobierno han planteado otro escenario y es el de acaparamiento de medicamentos. ¿Eso está sucediendo en el país o termina siendo una teoría conspirativa?
Menos mal, me complemento porque creo que lo que la doctora Gloria dice y es... Primero, como dice la doctora Gloria, aquí no solo hablamos ya de no entrega de medicamentos, hablamos de citas recurrentemente perdidas, demoradas, entrega de fórmulas demoradas, porque cuando no hay financiamiento, toda la cadena se rompe. Y voy a cambiar la palabra conspiración por distracción. En realidad, a mí me sorprendió una cosa, Vanessa, y es que viendo todos los tuits del viernes que hablamos de acaparamiento, señalamos gestores y no hablamos de los pacientes. Primero hablemos de los pacientes, que es lo más relevante. Y segundo, imagínese usted un mundo, Vanessa, en donde las empresas tienen una cartera de 200 días, en donde la capacidad financiera cada vez es menor, nadie se le ocurriría además acaparar medicamentos. Pero además, Vanessa, como usted lo vivió en el COVID, los medicamentos en general tienen un cuidado al momento de guardarse, un cuidado al momento de transportarse. Entonces, el hecho de almacenar medicamentos no es como almacenar zapatos o almacenar camisas. Almacenar medicamentos tiene una complejidad que no es tan fácil andar diciendo que es que uno guarda medicamentos como cualquier cosa. Usted sabe que es un tema de solubilidad y de salud pública. Entonces, es un efecto distractor claro, que el hecho además, Vanessa, que uno se vaya a uno o dos ejemplos, tampoco puede generalizar que es la circunstancia general. Estamos cayendo en la trampa que uno encuentra una situación y se vuelve general, pero además una situación que de facto nos dimos cuenta que no era cierta. Entonces, claramente, también puedo decir que así como no hay desabastecimiento, lo de acaparamiento es una teoría para distraer el problema fundamental, y es que no le están llegando los medicamentos a los pacientes, Vanessa.
Sí, pero no me está quedando claro dónde está la ausencia de giro. El tema de la plata, esa parte no me está quedando del todo claro, porque a mí me suena decir, de nuevo, me parece pues absurdo que un gobierno cualquiera quiera jugar con la salud de la gente, con el suministro de medicamentos, como esto que dicen algunos de los más recales, no, es que el presidente no está girando, no es que el gobierno no paga la plata, y entonces desbarataron el sistema de salud. A mí eso no me puede sonar lógico, porque ¿quién quisiera tener una crisis de salud de la dimensión que estamos teniendo? ¿Dónde queda, doctor Gaitán, ese hueco del dinero, ¿dónde está?
Querida Vanessa, lo primero, comparto con usted que a mí no se me ocurre que ningún actor del sistema, ni el público ni el privado, está buscando afectar pacientes. Es que eso debería ser la narrativa, y agradezco mucho que más Caracol está hablando del tema así. Lo segundo, la plata que se gira simplemente no es suficiente. El sistema tiene un costo, pongo, de 10 pesos y se giran 2 pesos. Estoy poniendo un facto. Cuando hay un déficit mensual de 8 pesos, eso es una deuda acumulativa que hace que el sistema colapse. ¿Hay giros? Sí, se han presentado giros corrientes, pero giros, Vanessa, que resultan en un 70, 80, en algunos casos hasta 90% insuficiente, y esa insuficiencia se ve en que no financia todos los medicamentos o no financia todo el sistema, que al final afecta a la cadena final del proceso.
¿Pero es, doctor Gaitán, un tema de la economía del Estado? ¿O esto es un acumulativo que viene?
El cálculo.
Sí.
El cálculo de la OPC, Vanessa, es insuficiente. Es un primer punto. Eso hay que, por eso se creó la mesa y por eso llamado a la Corte a que nos sentemos a definir cuánto es un mínimo valor de la OPC que vuelva a reactivar el flujo de recursos para el sistema. Primer punto. Y segundo, hay un tema fiscal del Estado que hace que los recursos tengan demora en girarse. Entonces, qué pena el ejemplo que voy a poner. No solo la plata de mercado no nos alcanza, sino que nos toca con tarjeta de crédito pagar el mercado porque no tenemos la caja. Es un poco lo que está pasando. Y es plata insuficiente para atender el sistema y una coyuntura fiscal que hace que los giros no sean ordinariamente rápidos y genera pues también una acumulación en pagos que ya les contaba en temas de 200, 180 días de caja.
Pues esto sí es muy lamentable. A ver, ahora, ¿qué pueden hacer los pacientes, doctora? ¿Qué puede hacer un paciente ante una situación de esta? Pues hay tutela, hay búsqueda de alguna manera con abogados, etcétera, pero pues es que estamos hablando de la vida. Si a usted no le dan los medicamentos que necesita, por ejemplo, la semana pasada hablábamos con una chica, con la mamá de una niña que necesitaba diálisis. El otro que tiene un tratamiento de cáncer, es decir, si no le entregan a los pacientes con urgencia, ¿qué pueden hacer, doctora Guzmán?
Sí, claro, vale. Vanessa, en las ciudades y en todos los municipios de Colombia están habilitadas como un servicio social, un servicio comunitario, las labores profesionales de la Defensoría del Pueblo, y están también habilitadas las labores sociales de las personerías distritales. En primera instancia, debe el usuario o el paciente acudir al departamento de atención al cliente de la misma droguería, del operador logístico, en caso de que no encuentre la medicina. Puede ir también a un departamento que se llama Defensoría del Usuario, que está en todas las EPS de Colombia. Las personas que tengan SIDBEN, que tengan el régimen subsidiado, pueden acercarse a la Secretaría de Salud de todas las ciudades también. Ya por último sería la instancia judicial de los derechos de petición y de las tutelas, donde se reclama el derecho a la vida, a la seguridad social, a la integridad, a la igualdad y al principio de continuidad e integralidad, sobre todo en pacientes crónicos, en pacientes de alta complejidad, que es el caso real de muchas personas, como estabas diciendo, que están cumpliendo tratamientos de quimioterapia, radioterapia, y que están en un tratamiento que no puede ser interrumpido, porque la 1751 de la ley estatutaria nos dice que todos los tratamientos deben ser observados en forma continua e integral. Pero entonces están habilitadas la coadyuvancia de las personerías de todas las ciudades, la Defensoría Regional del Pueblo y la instancia especial de la Superintendencia Nacional de Salud, que de acuerdo con la ley 1122 del 07 tiene facultades jurisdiccionales de inspección, vigilancia y control, sobre todo con todas las operaciones que está haciendo la Supersalud en las últimas horas de ordenar una distribución en 24 horas del operador logístico Audi Pharma para que los medicamentos estén distribuidos a nivel nacional en los dispensarios y puedan ser entregados a los pacientes.
Pues doctora Guzmán, me quedo con una frase que usted me dio hace un momento, que en sus más de 13 años de servicio no había visto esta dimensión, los micrófonos de Caracol abiertos para escucharla a usted, para escuchar a los pacientes, para contar las quejas. La salud es en serio, porque la salud implica la vida o la muerte. Gracias por estar aquí en Caracol Radio, un saludo muy grande.
Gracias, muy amable a todos ustedes, siempre a sus órdenes.